Radio Universidad de Chile presenta Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz donde exploraremos a fondo su fascinante historia y conoceremos a sus exponentes más destacados. Acompáñennos en este viaje musical conducido por Sebastián Beckman, quien nos guiará a través de una exquisita selección de melodías que nos transportarán al apasionante mundo del jazz.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a la Séptima Avenida Sur. Este primer episodio, soy Sebastián Beckman y seré su guía por este viaje musical. Esta es una crónica sonora del jazz donde vamos a hablar de la historia del género, de jazzistas destacados, del contexto histórico en que se desarrollaron sus carreras y, por supuesto, vamos a escuchar muy buen jazz. Y recuerden, anótenlo, ¿eh? Pónganlo en su calendario del celular, todos los sábados a las 22 horas, una cita con la música de la improvisación y la noche. Bueno, el jazz, este género que nació a fines del siglo XIX en los poblados cercanos al delta del río Mississippi en Nueva Orleans, en Estados Unidos, es un estilo musical que en poco tiempo ha evolucionado más que cualquier otro estilo. Y una de las reglas del jazz es que no hay reglas, al fin y al cabo, aunque parezca paradójico, pero esa es que la improvisación y la libertad creativa para el jazz no tiene ninguna camisa de fuerza y, por supuesto, en su vuelo libre es capaz de crear y crearse sin ningún tipo de límites. Pero este nacimiento del jazz en Nueva Orleans se explica por la influencia fundamental de la música africana que trajeron los esclavos a fines del siglo XIX. Esta música se expresaba en lamentos por las condiciones inhumanas en las que vivían y generalmente le rezaban a su Dios pidiéndole terminar con su condición. Y de ahí a poco, bueno, nacieron los spirituals, el gospel y pronto la ramificación que derivó hasta lo que hoy conocemos como jazz. Y bueno, y este estilo, el jazz, nació rebelde. Aquellos esclavos negros liberados tomaron los instrumentos dejados en los campos de batalla de la Guerra de Secesión de Estados Unidos y allí combinaron en su música el dolor, la protesta y la lucha por las condiciones de humillación en las que vivían. Y el jazz y su hermano, el blues, combinaron las raíces africanas con lo que había surgido allí y se convirtió en una música que le gritaba en la cara las injusticias al mainstream, al poder institucional, como lo hizo Billie Holiday, que cantaba la oscura canción Strange Fruit, donde retrataba los cuerpos de negros asesinados colgando de los árboles. Y bueno, eso le valió, por supuesto, ser totalmente criticada por una parte importante de la sociedad, especialmente del mundo blanco, de la cultura blanca, y también, por supuesto, ser totalmente censurada en muchos lados. Pero bueno, Billie Holiday con mucha fuerza continuó cantando esta canción en sus presentaciones. Debe ser una de las canciones más icónicas y poderosas interpretada por Billie Holiday. Y bueno, como decíamos, la historia está detrás de una historia bien oscura. Fue escrita por Abel Meeropol, un maestro de la escuela judío estadounidense que llegó o se inspiró más bien en 1937, luego de ver una imagen muy perturbadora de dos hombres afroamericanos linchados en Marion, Indiana, y la imagen lo impactó tanto que decidió canalizar su angustia y enojo en una poesía que luego adaptó en forma de canción. Y la letra, bueno, describe gráficamente los horrores del linchamiento en el sur de los Estados Unidos, con metáforas súper evocadoras que comparan los cuerpos colgantes de las víctimas afroamericanas como frutos extraños que cuelgan de los árboles del sur. Y cuando Billie Holiday escuchó por primera vez la canción, quedó tan profundamente conmovida por su poder y mensaje que, a pesar de las objeciones de su representante y temer por represalias de parte de los poderes establecidos, decidió incluirla igual, como decíamos. La canción se convirtió en parte integral de sus actuaciones y Strange Fruit se convirtió en un himno del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y una de las primeras canciones de protesta en abordar abiertamente la violencia racial. Y su impacto fue tal que la revista Time la calificó como la canción del siglo, ni más ni menos, el año 1999. Sin más, escuchemos esta canción, lo que relataba hace un rato en este tema del año 1939. Esta es Billie Holiday con Strange Fruit, aquí en la Séptima Avenida Sur.
strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
En 1960, Max Roach y Abby Lincoln colaboraron en el álbum We Insist, Freedom Now Suite, donde Freedom Day se destaca como un himno contra la segregación racial y una llamada a la acción por la igualdad. Es básicamente una composición hecha por Max Roach, tremendo baterista de jazz, que forma parte del álbum We Insist, como decíamos, y esta suite de cinco partes fue concebida como una obra de protesta y de resistencia contra la segregación racial y la injusticia social en Estados Unidos. La historia detrás de Freedom Day está estrechamente ligada al movimiento por los derechos civiles, y la canción fue escrita en el contexto básicamente de la segregación que estaba en su apogeo en ese momento. Y la letra, bueno, Freedom Day, por supuesto, Día de la Libertad, refleja el anhelo de libertad y justicia de la comunidad afroamericana, así como también su resistencia ante la opresión y ante la discriminación que sufrían. El título de la canción sugiere un momento de liberación y de emancipación para aquellos que han sido oprimidos y marginados. Y la música de la pieza refleja esta sensación de esperanza, ¿no? De determinación, con ritmos súper frenéticos, con una energía y una intensidad totalmente palpable, que por supuesto evocan el espíritu de protesta y de resistencia. Y Max Roach, junto con otros músicos influyentes de la época, utilizó su música como una forma de expresar solidaridad con la lucha por los derechos civiles y, por supuesto, para llamar la atención sobre las injusticias que enfrentaba la comunidad y la cultura afroamericana. Bueno, por supuesto, Freedom Day es un ejemplo súper elocuente de cómo el jazz se convirtió de alguna manera en una herramienta de activismo político y social, por supuesto, durante este periodo muy tumultuoso en la historia de los Estados Unidos. Escuchemos este tema, ¿les parece? Esto es Max Roach y Abby Lincoln con el tema de 1960, Freedom Day, aquí, en la Séptima Avenida Sur. Thank you.
whisper, listen, a whisper, say we're free. Rumors flying, must be lying, can it really be? Can't conceive it, can't believe it, but that's what they say. Slave no longer, slave no longer, this is Freedom Day. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away. Everybody that I see says it's really true, we're free.
Yeah.
freedom day, it's freedom day. Free to vote and earn my pay. Dim my path and hide away. But we made it freedom day.
En 1963, el tremendo saxo John Coltrane, inspirado por el atentado en una iglesia bautista de Birmingham, en Alabama, Coltrane compuso esta pieza emotiva y reflexiva como una respuesta visceral, por cierto, una respuesta musical al dolor y a la indignación provocados por la violencia racial que le tocó a la comunidad afroamericana ser víctima y ser testigo en ese año, 1963. Y Alabama es una composición instrumental de Coltrane, inspirada en estos eventos, y que, bueno, ¿de qué se trataban estos eventos? Fue un atentado perpetrado por supremacistas blancos contra worshippers negros en la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham, Alabama. Y este atentado, conocido como el bombardeo de la iglesia bautista, resultó en la muerte de 4 niñas afroamericanas y dejó a muchas personas heridas. Y la composición de Coltrane refleja este profundo dolor, esta indignación y la lucha por la justicia que posteriormente siguieron, ¿no?, a este trágico evento que desencadenó, por supuesto, manifestaciones masivas de la cultura afroamericana en esa zona de Alabama y, bueno, en muchas partes de Estados Unidos también. Bueno, es una música muy melancólica, Alabama, y muy evocadora. Tiene un tono bastante sombrío, pero sorprendentemente a la vez bello, trabajado por el equipo de John Coltrane, por el grupo con que grabó este disco. Estamos hablando de un Dream Team impresionante, un cuarteto incluido McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al bajo y el tremendo baterista que por ahí estuvo en Chile visitándonos hace muchos años en el Club de Jazz, el señor Elvin Jones. Y bueno, Coltrane usó esta música como una forma de expresar esta solidaridad con la lucha por los derechos civiles. Entonces, bueno, por supuesto, Alabama es el nombre del tema que recurre de alguna forma y que es colocado este nombre para reflejar directamente, de manera muy cruda, estos trágicos eventos, sin metáforas, sin analogías, directamente Alabama, tal cual como suena. Bueno, y se convirtió en un himno, por supuesto, en un himno contra el racismo, contra la discriminación de la cultura afroamericana. Otra herramienta, ¿no?, muy poderosa de cómo el activismo político y social es apoyado también por la música, que de alguna forma enarbola la bandera por los derechos básicos del ser humano. Escuchemos este tema, ¿les parece? Esto es del año 1963, John Coltrane y su cuarteto maravilloso con el tema Alabama, aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Bueno, vamos a una pausa comercial. Volvemos muy pronto aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile y la Séptima Avenida Sur.
Estás escuchando en Radio Universidad de Chile, Séptima Avenida Sur, con Sebastián Beckman.
Estamos de vuelta aquí en la Séptima Avenida Sur, acá en el 102.5 Radio Universidad de Chile, en este programa donde nos hemos tomado la noche del día sábado para poder llevarles muy buen jazz, historias interesantes en torno a este género que, bueno, que cambió la historia de la música, y yo creo que probablemente es el mayor legado cultural que Estados Unidos ha entregado al mundo, ¿no? A la cultura general. Y uno de los temas, ya que estamos hablando de música de protesta, de jazz de protesta, hay un tema que no podemos dejar de mencionar, de profundizar y hacerle un zoom. Estamos hablando de Mississippi Goddam, que es un tema de 1964, creado e interpretado por la tremenda Nina Simone, quien canalizó toda su rabia y frustración ante la injusticia racial de la que era testigo en sus Estados Unidos, en su país. Y Mississippi Goddam se convirtió en una canción de denuncia ante la violencia y la opresión en este estado sureño, en Mississippi, por supuesto, y por supuesto también con una resonancia mayor en todos los Estados Unidos y en el mundo libre. Mississippi Goddam es una canción emblemática interpretada por, como decíamos, por Nina Simone, y fue escrita en respuesta al asesinato del activista de derechos civiles Medgar Evers en Jackson, Mississippi, como decíamos, el año 63, así como el atentado contra los worshippers negros que comentamos hace un rato en la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham, Alabama. Y estos eventos trágicos fueron un catalizador muy potente para Simone, quien, valga la redundancia, canalizó su indignación y su frustración hacia la creación de esta poderosa canción y muestra de alguna forma cómo la música es capaz de tomarse la opinión pública, de tomarse la realidad para de alguna forma criticar, para de alguna forma denunciar y convertirse en una herramienta importantísima que molesta, por supuesto, que ha sido que totalmente criticada por los sectores más conservadores y los sectores, al fin y al cabo, supremacistas en los Estados Unidos, supremacistas blancos. La letra de Mississippi Goddam, como decíamos, aborda directamente estas injusticias y, por supuesto, denuncia el racismo sistémico, la segregación y la opresión que permanecieron durante mucho tiempo en 1960, en la década del 60, y aboga por la acción directa y el cambio social. ¿Qué les parece si escuchamos a este himno? Este tema se convirtió en un himno del movimiento por los derechos civiles y fue interpretado largamente en distintos eventos, en distintas manifestaciones donde se clamaba por los derechos hacia la cultura y la sociedad afroamericana. En la Séptima Avenida Sur, los dejamos con este tema de 1963. Esto es Mississippi Goddam con la gran Nina Simone, aquí en la Séptima Avenida Sur.
Mississippi Goddam is our last tune we had some request for. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Yeah. children sitting in jail. Black cat crossed my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there, so I know, they keep on saying, go slow. That's just the trouble.
Do so.
Washing the windows.
Do so.
Picking the cotton.
Do so.
We're just plain rotten.
Do so.
We're too damn lazy.
Do so.
I think it's crazy.
Do so.
Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. Just try to do my very best. Try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. My country is full of lies. We are all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble.
Do so.
Desegregation.
Do so.
Mass participation.
Do so.
Unification.
Do so.
Do things gradually.
Do so.
Bring more tragedy.
Do so.
Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality. Cause everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Mississippi. Go down. That's it.
Fables of Fables, del año 1959, la fábula de Fables, en español. Charles Mingus criticaba abiertamente al gobernador de Arkansas, Orval Fables, por su resistencia a la integración racial en las escuelas de Estados Unidos, de Arkansas, básicamente, convirtiendo esta composición en un llamado a la igualdad y a la justicia. Y el tema fue escrito por Mingus como decíamos, una crítica directa a este señor, ya no matizando de alguna forma o hablando de algún evento específico, sino que directamente acusando a este personaje que se transformó en un ser totalmente despreciable para la cultura afroamericana por impedir que los niños afroamericanos fueran a las escuelas públicas, a los colegios públicos de ese estado. Fables se hizo famoso por su resistencia a la orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni más ni menos, de desagregar las escuelas públicas, y usó a la Guardia Nacional de Arkansas a ese nivel para impedir la entrada de estudiantes afroamericanos a la Little Rock Central High School en 1957 y ganándose el desprecio por gran parte de la cultura estadounidense. Bueno, y este tema compuesto en 1959 lo critica muy directamente, de manera satírica. Incorporó Mingus elementos humorísticos en la canción para resaltar lo absurdo de la situación y para expresar, por supuesto, de paso, ahí no medio colado, su indignación de una manera muy sarcástica, muy satírica. La versión original de Fables of Phoebus incluía estas letras que comentábamos y retrataban a Phoebus como un hipócrita y un racista consumado. Y sin embargo, cuando Mingus grabó la canción para su álbum Mingus A Ham en 1959, de paso, joyita de Mingus, totalmente recomendado, ya vamos a estar hablando de ese año, del año 59, lo grabó en Columbia Records y Columbia se negó a incluir las letras originales por temor a posibles acciones legales. Y en su lugar, la versión grabada instrumentalmente de la canción se convirtió en un himno de protesta, y con Mingus expresando su mensaje a través de su música y a través de la potente energía de su interpretación, que es totalmente palpable cuando uno escucha el tema. ¿Qué les parece si escuchamos esta canción de compromiso por la justicia social, de resistencia y de lucha por la igualdad racial? Esto es el tremendo Charles Mingus, de su disco Mingus A Ham de 1959. Escuchemos Fables of Phoebus aquí en la Séptima Avenida Sur. La canción Attica Blues es una composición del saxofonista y compositor Archie Shepp, lanzada en 1972 como parte del álbum del mismo nombre, y la historia detrás de esta canción está estrechamente ligada a uno de los episodios más tristes, más oscuros y trágicos de la historia penitenciaria de los Estados Unidos, la tristemente famosa masacre de Attica. El 9 de septiembre, básicamente, de 1971, los presos de la prisión de Attica, un pequeño pueblo ubicado en el estado de Nueva York, iniciaron una revuelta para protestar por las condiciones inhumanas en que vivían, el trato injusto y la falta de derechos básicos dentro de la prisión. Y bueno, este espacio de Attica albergaba una gran población de presos afroamericanos y latinos que sufrían abusos y sufrían discriminación por parte de los guardias y el sistema penitenciario en general. Y durante 4 días los presos tomaron el control de la prisión y elaboraron una lista de demandas que incluían mejoras en las condiciones de vida, atención médica adecuada y una reforma del sistema de justicia penal. Pero sin embargo, el 13 de septiembre del 71, las autoridades estatales ordenaron la intervención militar para retomar el control de la prisión que se había desbocado, que se había salido de sus cauces. Y la operación de retoma fue llevada a cabo por la Policía Estatal de Nueva York y la Guardia Nacional. Y terminó, bueno, lamentablemente, en una violenta represión que resultó con la muerte de 29 reclusos y de 10 empleados correccionales, de 10 gendarmes, así como en ciertos heridos que quedaron como resultado de esta masacre. La brutalidad y la violencia a la operación de retoma de Attica provocaron una indignación y una conmoción en todo el país y llevaron a una mayor atención sobre las condiciones carcelarias del sistema penitenciario en Estados Unidos. Y Attica Blues, este tema de Archie Shepp, se convirtió en un himno de protesta y un testimonio de esta tragedia. Y en ella Shepp denuncia la violencia policial y la injusticia racial que llevaron a la masacre, expresando la angustia y el dolor de los presos y sus familias. Y bueno, es un llamado también a la justicia y un recordatorio de la necesidad de luchar contra la opresión y contra la violencia sistémica en todas sus formas. ¿Qué les parece si escuchamos este tema de 1972? Esto es Archie Shepp con Attica Blues, aquí en la Séptima Avenida Sur.
Walk this earth on equal conditions. Yeah. Every time
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de la Séptima Avenida Sur. Síganos en Instagram, la Séptima guión bajo Avenida Sur. Nos pueden seguir en Facebook, la Séptima Avenida Sur. Y además pueden escucharnos también en no solamente acá en Radio Universidad de Chile, nuestra casa radial, sino que también en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en Podimo. Así que bueno, nos encontramos la próxima semana en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.
Y así llegamos al final de otra emocionante edición de Séptima Avenida Sur, la crónica sonora del jazz que nos ha transportado a través del tiempo y el espacio musical. No olviden seguir explorando los maravillosos sonidos del jazz junto a la compañía de Sebastián Beckman.